Esta es la segunda parte del sermón, desbloqueando el misterio del último gran día, último gran día 2021. Muy bien, continuamos con el último gran día, el día más grandioso en toda la Biblia, hasta el final de los 1000 años, después de que tenemos a los resucitados del resto de los muertos. Sí, y están divididos en 2 categorías. La primera es aquellos que no han cometido el pecado imperdonable, pero nunca fueron llamados. Y la segunda es aquellos que han cometido el pecado imperdonable y serán condenados porque no hay perdón. No hay perdón de pecados en la segunda resurrección para lo que fue hecho en su primera vida. Pero eso es para aquellos que no cometieron el pecado imperdonable. Noten lo que Jesús continúa explicando aquí en Mateo capítulo 12 en el verso 42. Esto es Mateo 12, 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación, ya resucitados, sí, y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y he aquí uno más grande que Salomón está aquí. Conecten todo esto. ¿No muestra esto que aquellos que estén en la resurrección serán carne? Lo veremos verificado en Ezequiel 37. Volvamos ahí, leámoslo, veamos lo importante que es esto. Esto nos dice algo sumamente importante. Es uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia. Y la pregunta surge, ¿qué hará Dios acerca de todos aquellos que mueren en accidentes, en guerras, que se ahogan en huracanes, en inundaciones, que son víctimas de tornados, derrumbes, accidentes aéreos, todo eso? ¿Qué hará Dios acerca de eso? Aquellos que han sido muertos en guerra, ejecutados, decapitados, niños cuyos cuerpos han sido lanzados al aire y las espadas han cortado sus cuerpos por la mitad, ¿no le importan a Dios? ¿No es eso lo que preguntan las personas? La respuesta es sí, sí le importan a Dios. Recuerden que toda la casa de Israel incluye las 12 tribus. ¿Qué le sucedió a causa de sus pecados? Ellos fueron llevados en cautiverio y por supuesto fueron cortados de Dios. Ellos vivieron sus vidas y murieron. Aquellos no fueron pecados que no eran imperdonables, o que eran imperdonables, mejor dicho. Y vamos a ver en Ezequiel 37 que cuando son traídos de nuevo a la vida, a una segunda vida en la carne, se van a arrepentir y Dios les dará una oportunidad de salvación. Me imagino que una de las preguntas sin responder de Ezequiel probablemente tuvo, que tuvo, ¿sí?, por el resto de su vida, fue: ¿cuál es el significado de lo que me estás diciendo, Señor? Refiriéndonos al capítulo 37 y poniéndonos en el papel de Ezequiel, ¿cuál es el significado de esto? Porque tú me lo diste, yo lo prediqué y pude entender algo al respecto, pero ¿qué significa en realidad? Él lo sabrá cuando ocurra la segunda resurrección. Y sabemos que es la segunda resurrección porque aquellos que son de Cristo están en la primera resurrección, y ya que dice el resto de los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, esta es una resurrección. Y lo entendemos. Si usted está en el sepulcro y es levantado del sepulcro, es una resurrección. Ezequiel capítulo 37, vamos a comenzar en el verso 1. Esto es Ezequiel 37:1, que dice así: La mano del Señor fue sobre mí y me trajo por el Espíritu del Señor, y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. No me imagino lo que estaba en su mente, huesos por todas partes. Verso 2, y me hizo caminar entre ellos todo alrededor. Camina alrededor, los ve, los mira, todos estos esqueletos, ¿sí?, todos huesos de las personas. Y he aquí muchísimos estaban en el valle abierto. Y he aquí estaban muy secos, ¿sí?, mostrando que habían estado muertos por muchísimo tiempo. Verso 3, y me dijo: Hijo de hombre, ¿pueden vivir estos huesos? Y yo respondí: Señor, tú lo sabes. Ezequiel no podía responder la pregunta. Todo lo que hizo el Señor, tú lo sabes. Verso 4, otra vez me dijo, él hizo que Ezequiel hiciera esto en visión. Dijo, profetiza a estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. ¿Cómo pueden huesos secos escuchar la voz del Señor? La respuesta es porque Dios los hizo y Dios los va a levantar. Verso 5, así dice el Señor, dile a estos huesos, he aquí, yo haré que aliento entre en ustedes y vivirán. Y eso va a suceder después de lo que venga, de que lo que venga esté terminado. Y pondré nervios sobre ustedes y traeré carne sobre ustedes, no espíritu. Y los cubriré con piel y pondré aliento en ustedes y vivirán. Y sabrán que yo soy el Señor. ¿Qué significa conocer al Señor? Significa que usted es convertido. Así que esta es una oportunidad de conversión para todos aquellos que han sido cortados o que fueron cortados y que nunca tuvieron esa oportunidad. Qué gran secreto en la Biblia, qué cosa tan tremenda. Verso 7 dice, entonces profeticé como me fue ordenado y mientras profetizaba hubo un ruido y he aquí un temblor y los huesos se juntaron hueso con hueso y mientras miraba he aquí los tendones y la carne vino sobre ellos. Y la piel los cubrió encima, pero no había aliento en ellos. Aquí están todos resucitados. Verso 9, y me dijo, profetiza al viento, profetiza. Hijo de hombre, y di al viento, así dice el Señor Dios, venga de los cuatro vientos, oh aliento, y respire sobre estos muertos para que ellos vivan. Una segunda vida física. ¿Qué leímos en Mateo 12? Que se levantarán con los hombres de Nínive y con la reina de Sabá, la reina del sur. Así que, verso 10, profeticé como me ordenó y el aliento entró en ellos y vivieron y se pararon sobre sus pies y un ejército extremadamente grande. Y me dijo, hijo de hombre, Dios los identifica, estos huesos son toda la casa de Israel. Eso significa que todo Israel, a través de la historia, nunca tuvo una oportunidad de salvación. Y va a ser mucho. Va a ser un gran acontecimiento, porque agreguemos esto a todas las otras naciones, a los gentiles. Ellos también van a ser levantados. Y veremos eso cuando volvamos a Apocalipsis 20. Va a ser algo colosal. Lo más grandioso en la faz de la tierra desde su creación. Pensemos en eso porque van a ser billones y billones de personas. Por eso es que en la última generación del periodo de 1000 años estaremos construyendo casas, haciendo vestimentas, preparándonos para la resurrección porque todas estas personas van a venir y van a necesitar dónde vivir, van a necesitar ropa, van a necesitar comida, van a necesitar todas esas cosas. Pensemos en la celebración tan tremenda que va a ser eso. Toda la casa de Israel estaba cortada a causa de su propia ceguera y a causa de la ceguera de Satanás el diablo. Continuando el verso 12, perdón, en el 11 dice, he aquí, ellos dicen, nuestros huesos están secos, nuestra esperanza está perdida. Nosotros mismos estamos completamente cortados. Eso es lo primero que van a decir. ¿Por qué? Verso 12, por tanto profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí, oh mi pueblo, yo abriré sus, número uno, tumbas o sepulcros, ¿sí? Que es más prueba de que ellos murieron, ¿sí? Porque si usted está en la tumba, en el sepulcro, entonces murió, vivió una vez. Dice, y haré que salgan de sus, aquí vuelve a mencionarlo, tumbas, número dos. Es decir, poner en ellos el aliento para que vivan y los traeré a la tierra de Israel. Entonces algo va a suceder porque Dios les va a otorgar arrepentimiento. Y va a otorgar arrepentimiento a todas las naciones. Verso 3, y sabrán que yo soy el Señor cuando haya abierto sus, número 3 otra vez, sepulcros, oh mi pueblo, y los haya sacado de sus tumbas, número 4. Y pondré mi espíritu en ustedes, que va a ser la conversión en ellos. Y este será el mayor tiempo de conversión y de personas entrando al reino de Dios que haya habido hasta este momento, hasta ese momento. Por eso es que este último gran día es la gran cosecha de Dios, es lo que representa. Dice en el verso 14, y vivirán y los colocaré en su propia tierra, y sabrán que yo, el Señor, lo he hablado y lo he hecho, dice el Señor. Es sorprendente. Ahora, cuando Él los ponga en la tierra, ¿qué es lo que va a suceder? Lo mismo que le sucederá a los hijos de Israel y a todas las personas durante el milenio. Van a ser levantados de nuevo a vida, y a todos se les darán 100 años para vivir. También tenemos que pensar en esto. Habrá más que nada niños pequeños, gente joven. Todos aquellos que murieron en guerras, muchos jóvenes y perdieron sus vidas ahí. ¿Qué cosa tan terrible ha sido la guerra? Es lo más costoso y mortal sobre la faz de la tierra. Se consume el 50% de toda la productividad de la humanidad a través de la historia para ir a la guerra. Históricamente esa es la cifra, ¿sí? Y ellos serán puestos en su propia tierra. En este tiempo, tiene que haber un tiempo en que no haya vida nueva viniendo al mundo. Así que durante el periodo de 100 años no va a haber más bebés. Sin embargo, va a haber bastantes bebés de los que todos podrán cuidar por esta resurrección. Y Dios se encargará de cómo va a suceder eso, y nosotros vamos a supervisar que se lleve a cabo, y ellos serán colocados en su propia tierra. Ahora, Isaías capítulo 65, vamos ahí, en el verso 20. Porque ahí vemos algo muy importante. Isaías 65, 20 dice, no habrá niño que viva solo unos pocos días. Aquellos que murieron de pocos días van a ser resucitados de la misma edad cuando murieron. Yo creo que cada bebé que ha sido abortado, ¿sí?, porque recibieron el espíritu del hombre en la concepción, va a vivir. Y la única diferencia entre una vida recién concebida en el vientre y aquellos de nosotros ya crecidos es el tiempo y el espacio para crecer. Pero no hay más diferencia que eso. Entonces Dios puede levantarlos y darles un cuerpo nuevo. Y también estarán aquellos para cuidar de ellos. Tendrán 100 años para vivir. ¡Qué cosa tan magnífica va a ser esta! Continuando en el 20 dice, ni hombre viejo que no haya llenado sus días, porque el niño morirá de 100 años, pero el pecador que tenga 100 años será maldito. Lo mismo, van a tener que elegir cómo vivir. Aquellos que pequen, aquellos que no se arrepientan, dada la oportunidad para hacerlo, habrán cometido el pecado imperdonable y morirán la segunda muerte en el lago de fuego. Pero será el tiempo más grandioso de construcción también que haya habido en la historia de la humanidad. Verso 21, y construirán casas y vivirán en ellas, y plantarán viñas y comerán su fruto. Ellos no construirán y otro vivirá en ellas. No plantarán y otro comerá, porque como son los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo. Y mis elegidos disfrutarán largamente del trabajo de sus manos. Ellos no trabajarán en vano ni darán a luz hijos para calamidad. Porque ya tendrán hijos que se les van a dar. Va a ser algo grandioso. Vamos a ver cómo se ve eso en Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. La tierra entera tiene que ser preparada para esto. Por eso es que durante ese periodo de 100 años, Satanás no estará ahí. Todas estas personas habrán vivido una vida bajo Satanás el diablo. ¿No creen que eso es más que suficiente? ¿Por qué querría someterlos a otra vida bajo Satanás el diablo? Cuando los está resucitando Dios a una vida física para una oportunidad de salvación. No será necesario. Ellos se van a arrepentir. Habrán aprendido su lección. Van a estar listos. Ahora, ¿abrirá Dios su mente? ¿Abrirá Dios su corazón? Va a ser el tiempo más grandioso de conversión y la obra de Dios más grandiosa en traer personas al reino de Dios. Eso va a requerir de todos nosotros y de todas las personas que entren al reino de Dios durante el milenio. Así que cuando los muertos vivan de nuevo, vamos a ver Apocalipsis capítulo 11, perdón, no el 11, es capítulo 20, verso 11. Nos dice qué va a pasar cuando los muertos vivan de nuevo. Apocalipsis 20, 11. Dice, luego vi un gran trono blanco. Por eso es que este día también es llamado el juicio del gran trono blanco. Ahora serán juzgados por las obras que hagan en esta segunda vida física. Las obras que hicieron en su primera vida física no trajeron una resurrección hacia vida eterna, sino hacia una vida física. Verso 20, aquí continuando, dice: aquel quien estaba sentado sobre él, de cuyo rostro la tierra y el cielo huyeron, y ningún lugar fue encontrado para ellos. En otras palabras, había tantos que no había lugar. ¿Sí? ¿Cuántas personas? Sabemos que tienen que ser billones y billones. Trillones, quizá, no lo sabemos. Verso 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono de Dios. Verso 5, pero el resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que los 1000 años fueron completados. Verso 12, y vi a los muertos después de que se completaron los 1000 años. ¿Sí? De ese tiempo está hablando. Pequeños y grandes, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Van a tener sus nombres ahí. Sabremos quiénes son. A algunos de ellos nunca se les dio un nombre. Van a recibir uno, pero solo piensen, hermanos, en el gozo que será el ayudar a los que sufrieron estas cosas tan terribles que siempre les sucedieron a los pequeños a través de las guerras, a los jóvenes, los desastres, las enfermedades y el aborto, ¿sí? Para que sean criados y tengan amor, consuelo, y mujeres que podrán amamantarlos y nutrirlos, hombres, padres, para que ellos sean adoptados, para que los críen en el amor de Dios. Va a ser un tiempo magnífico. Así que la próxima vez que vean en el American History Channel sobre la devastación de la guerra y todo el mal que han tenido que sufrir las personas, la matanza, las decapitaciones, los asesinatos, todo eso va a ser borrado. Así que continuando el verso 2 dice: y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Así que tenían que tener un libro abierto que les diga todo sobre las leyes de Dios y que ellos tienen un nuevo nombre, que tienen una oportunidad para salvación. Y después el libro de la vida fue abierto, solo porque ellos están aquí en la segunda resurrección. Eso los califica para una oportunidad, para que cuando se arrepientan y quieran hacer la voluntad de Dios, amen a Dios y se entreguen a sí mismos a Dios y puedan ser convertidos. Entonces sus nombres serán escritos en el libro de la vida. Ellos tienen que vivir una vida así como nosotros tuvimos que vivir una vida en amor, fe y obediencia para vencer. Así que dice, y los muertos fueron juzgados por las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Ya que habrán sido resucitados a una segunda vida física, ahora sus obras pueden ser juzgadas hacia una vida eterna o no. Tienen que entender que la mayoría de estas personas serán convertidas. Una vez que eso sea completado y ellos entren al reino de Dios, hay una tarea más que se tiene que hacer. Recuerden que al principio del milenio Satanás fue quitado y enviado a la oscuridad más negra para siempre. Quien quiera que esté ahí y no quiera la salvación, entonces lo que sucederá es la segunda muerte. No la segunda muerte, sino dice la segunda parte de la segunda resurrección. Que bueno, digo, viene siendo lo mismo, sí, es la segunda muerte. El que no quiera la salvación, el que no la acepte, pues sí, ese va a ser el resultado final. Ahora, todos los malvados incorregibles serán levantados de los muertos para recibir la sentencia final de Dios y ser lanzados al lago de fuego. Al lago de fuego, verso 13. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y la tumba entregaron los muertos que estaban en ellas. Y ellos fueron juzgados individualmente de acuerdo a sus obras. Dice, y la muerte y la tumba. Ahora, la versión King James dice infierno. Sí, el lago de fuego es el infierno. Pero ¿cómo va a lanzar el infierno al lago de fuego? O sea, suponiendo que el lago de fuego es el infierno. Bueno, pues usted le puede preguntar a alguien que crea en la King James o algún traductor que crea que esa traducción es correcta. Pero dice que la muerte y la tumba fueron echadas en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Para morir dos veces, hay que vivir dos veces. Eso es simple, ¿no? Eso es simple de entender. Verso 15: si cualquiera no fue encontrado escrito en el libro de la vida, él fue echado en el lago de fuego. Ahora, todos estos son individuos de carne y hueso. Y cuando sean lanzados al lago de fuego, van a ser quemados y ese es su final. Es decir, perecen. Segunda de Pedro muestra que Dios entonces va a envolver a la tierra entera con el lago de fuego y va a quemar todo sobre la tierra para preparar el cielo nuevo y la tierra nueva. Satanás se ha ido, ya se habrá ido para entonces. No va a haber más pecado. El gran plan de Dios continúa hacia toda la eternidad. Y veamos un poco de esto en Apocalipsis 21 y 22. Veamos lo maravilloso que va a ser. Lo magnífico que va a ser, porque las naciones van a ser salvas. Y va a estar la nueva Jerusalén. Van a estar todos los hermanos, todos aquellos que se han convertido. Todos los patriarcas, todos los apóstoles. Todos nosotros, donde sea que estemos en esa nueva Jerusalén. Aquí muestra que el deseo de todas las personas es ya no tener ninguna de estas cosas terribles. Y se va a cumplir. Verso 21, perdón, no en verso 21, sino Apocalipsis capítulo 21, en el verso 1. Esto es Apocalipsis 21, 1, que dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra estaban desaparecidas y no había más mar. Y cuando el fuego envuelva el mundo entero, va a evaporar los mares, porque como seres espirituales, no necesitamos tener la temperatura ajustada de manera particular, como todos los océanos lo hacen para la Tierra en este tiempo, en esta vida física. Verso 2: y yo, Juan, vi la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, bajando de Dios desde el cielo, preparada como una novia adornada para su esposo. Y escuché una gran voz desde el cielo decir: he aquí, el tabernáculo de Dios es con los hombres. Eso es lo que los hombres y las mujeres van a tener. Van a ser hechos perfectos. Entonces, el tabernáculo de Dios es con los hombres y Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios borrará toda lágrima de sus ojos, y no habrá más muerte o pena o llanto, ni habrá más dolor, porque las cosas anteriores han desaparecido. Es asombroso. Pensemos en eso, pensemos en cómo Dios va a eliminar todos esos males. Verso 5. Y quien se sienta sobre el trono dijo: he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Entonces él me dijo: escribe, porque estas palabras son verdaderas y fieles. Va a suceder. Dios lo quiere escrito para que lo sepamos. Pensemos en eso, que nosotros conocemos el mayor secreto de Dios y cómo Él lo va a llevar a cabo. Verso 6: y me dijo: está hecho. Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. Al sediento yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y tendremos eso entregado a nosotros constantemente. Solo piensen en cómo va a ser seres espirituales. Verso 7: aquel que vence heredará todas las cosas. Por eso, hermanos, nunca se rindan, nunca cedan, nunca bajen la guardia, siempre hay que vencer. Dios es quien dará la fuerza para poder vencer y lograrlo. Dios lo quiere a usted ahí. Dios lo necesita ahí. Por eso está usted siendo llamado ahora. Por eso es que estamos aquí. Dice, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero el cobarde e incrédulo y abominable, y asesinos y fornicarios y hechiceros, e idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que quema con fuego y azufre, el cual es la segunda muerte. En otras palabras, nada de mal será permitido ahí. Va a ser increíble. Ese es el gran plan de Dios para el mundo entero. Nosotros seremos las primicias por siempre. ¿Cómo va a ser eso en el reino de Dios? Bueno, tenemos que llegar ahí para descubrirlo. Verso 9. Y uno de los siete ángeles que tenían los siete frascos llenos de las últimas siete plagas vino y me habló diciendo, ven aquí y te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Nos está mostrando a la esposa particularmente. Lo que está haciendo es, nos está mostrando dónde vivirá la esposa, que va a ser en la Nueva Jerusalén. Verso 10, y me llevó en el espíritu una montaña grande y alta, y me mostró la gran ciudad, la Santa Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su resplandor era como una piedra muy preciosa, como cristal claro, como piedra de jaspe. Y la ciudad también tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles. Inscrito en las puertas estaban los nombres de las 12 tribus de Israel. Verso 13. En el oriente habían 3 puertas. En el norte había 3 puertas. En el sur había 3 puertas. Y en el occidente había 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y escritos en ellos estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahora, ¿qué tan importante es eso? Las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles de Cristo. Va a ser algo asombroso. Verso 15. Y el que estaba hablando conmigo tenía una vara de medir de oro, de modo que él podría medir la ciudad y sus puertas y su muro. Y la ciudad descansa en recuadro, porque su longitud es tan larga como su ancho. Y él midió la ciudad con vara 12,000 estadios, es decir, 1,500 millas aproximadamente. El largo y el ancho y el alto de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos, un muro alto. La medida del ángel era de acuerdo a la de un hombre. Verso 18. Y la estructura de su muro era jaspe, y la ciudad era oro puro, como vidrio puro. Piensen en ese oro tan fino, que era como vidrio. Verso 19, y los fundamentos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer fundamento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero calcedonia, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el onceavo jacinto, el doceavo amatista. 21. Y las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era respectivamente una sola perla. Y la calle de la ciudad era oro puro, transparente como vidrio. No tenemos idea de la sustancia espiritual de las cosas que llamamos oro, plata y piedras preciosas. ¿Cómo será siendo espiritual? Verso 22. Y no vi templo en ella, porque el Señor, Dios Todopoderoso, y el Cordero son el templo de ella. Dios va a estar justo ahí. Estaremos viviendo en la ciudad donde Dios va a vivir. ¿Qué cosa tan maravillosa va a ser esa? Verso 23. Y la ciudad no tiene necesidad del sol o de la luna. No dice que no van a estar ahí, pero no se van a necesitar. Que debieran brillar en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y la luz de ella es el Cordero. Y las naciones que son salvas caminarán en su luz. Ahora las naciones son todos aquellos que sean salvos durante el milenio y durante el juicio del gran trono blanco. Ellos vivirán en la tierra, no en la ciudad. Ellos traerán su honor y gloria a la ciudad. Y vamos a ver eso en un minuto. Y si los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, y sus puertas nunca serán cerradas de día, porque no habrá noche ahí. Ellos traerán la gloria y el honor de las naciones a ella, y nada que profane entrará nunca en ella. No hay forma porque no está ahí, no estará ahí. Ni cualquiera que practique una abominación o conciba una mentira, sino únicamente aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Va a ser un tiempo sin precedente. Pensemos en eso. Ahora, veamos el trono de Dios, porque nosotros seremos traídos ante Dios, Dios el Padre mismo y Jesucristo mismo. Y nosotros los veremos. Vamos a decir, Señor, te amo. Y Él dirá, te amo. Piensen en lo que va a ser poder ver y hablar directamente con Dios en ese día. Apocalipsis 22, en el verso 1. Apocalipsis 22, 1. Después me mostró un río puro de agua de vida, claro como cristal. Siempre aprendiendo, siempre viviendo, fluyendo del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle, y de este lado y de ese lado del río, estaba el árbol de vida. Estaba ahí produciendo 12 clases de frutos cada mes. Sí hay meses, tiene que haber una luna, pero eso es para el tiempo, no para luz. Dice, produciendo 12 clases de frutos cada mes, rindiendo su fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad, es decir, la terapia continua, sí, guardándolas continuamente de la forma que se debe de hacer para la sanidad de las naciones. ¿Cómo va a funcionar? No lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Verso 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá noche ahí, porque ellos no tienen necesidad de una lámpara o de la luz del sol, porque el Señor Dios los ilumina y ellos reinarán en las eras de la eternidad. Piensen en esa gran y hermosa imagen del universo y de todo lo que va a estar allá afuera. Dios dice que este es mi dominio. Ustedes, cada uno de ustedes me van a ayudar a reinarlo y a sustentarlo, a glorificarlo. Piensen en lo que eso va a ser. Verso 6 dice, y el ángel a Juan, dice, el ángel me dijo a Juan, estas palabras son fieles y verdaderas, van a suceder. Cuando Dios lo verifica es así, es como si estuviera hecho. Y el Señor Dios de los santos profetas envió su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben pasar prontamente. Verso 7, Cristo dice, he aquí yo vengo prontamente. Bendito es aquel que guarda las palabras de la profecía de este libro. Por eso es tan importante que tengamos la verdad de Dios, la verdad de Dios. Nada más que su verdad. No necesitamos las enseñanzas de los hombres. No necesitamos las ideas de los hombres. Lo que necesitamos es la verdad de Dios. Necesitamos sus ideas, necesitamos sus caminos. Verso 8. Ahora yo, Juan, fue aquel que vio y oyó estas cosas. Y cuando oí, vi, caí para adorar delante de los pies del ángel que estaba mostrándome estas cosas. Pero él me dijo, mira, no hagas esto, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de aquellos que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿Qué tipo de adoración y amor hacia Dios tendremos como seres espirituales? Absolutamente algo que no va a poder ser medible. Dice, el ojo no ha visto ni el oído ha oído las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. La pregunta para nosotros es, ¿amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, toda nuestra alma y todo nuestro ser? ¿Amamos a Jesucristo? ¿Amamos la palabra de Dios? ¿Amamos lo que Dios está haciendo? Sí, y todo lo que Dios está planeando para nosotros. Por supuesto, verso 10, y él me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Aquel que es injusto sea injusto todavía, y aquel que es inmundo sea inmundo todavía, y aquel que es justo sea justo todavía, y aquel que es santo sea santo todavía. Verso 12. Y he aquí yo vengo prontamente, y mi recompensa está conmigo, para hacer a cada uno de acuerdo a cómo será su obra. Jesús lo está diciendo, yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Benditos son aquellos que guardan sus mandamientos. Por eso es que los mandamientos son tan importantes porque nos mantienen en contacto con Dios y nosotros recibimos la bendición de Dios, recibimos su verdad, recibimos su amor, recibimos su espíritu. Y dice aquí, para poder tener el derecho a comer del árbol de vida y poder entrar por las puertas a la ciudad. ¿Qué derecho va a ser ese? Sí, pero dice, pero excluidos. Y esta es una advertencia final. Nadie va a llegar ahí que vaya contra la voluntad de Dios. Excluidos son los perros y hechiceros y fornicarios y asesinos e idólatras y todo aquel que ame e idee una mentira. No más engaño. Jesús, yo Jesús, envío mi ángel para testificar estas cosas a ustedes en las iglesias. Debemos saber y entender estas cosas, debemos ser inspirados y animados por ellas, para que podamos ir hacia adelante y hacer lo que debemos hacer para predicar el evangelio, para servir a las personas a quienes Dios llame. Dice, yo soy la raíz y el descendiente de David, la estrella brillante de la mañana. Y el espíritu y la novia dicen, ven. Esperemos que tengamos más tiempo, hermanos, para decir, vengan, vengan Dios, vengan a Dios y arrepiéntanse, ríndanse ante Él. Y aquel que oiga, diga, ven. Y aquel que tenga sed, venga, y aquel que desee, participe del agua de vida gratuitamente. Esto es el verso 17. Ahora, ¿qué cosa tan grandiosa va a ser esta? ¿Ven por qué el pecado es tan malo? ¿Por qué no va a tener parte en lo que Dios está haciendo? Verso 18. Porque yo conjuntamente testifico a todo el que oiga las palabras de la profecía de este libro, que si cualquiera añade a estas cosas, las tradiciones de hombres y todo lo que le agregan las personas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Si cualquiera quita de las palabras del libro de esta profecía, por eso nosotros nos hemos dado cuenta que aquellos que deberían ser traductores han quitado más de 35,000 palabras que deben estar en la Biblia. Y dice, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hermanos, ¿qué final para la Biblia? Las palabras mismas de Dios. Verso 11. Quien testifica estas cosas dice, sin duda, yo vengo prontamente. Amén. Aún así, ven, Señor Jesús. Sí, ven. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Hermanos, qué fantástica fiesta de tabernáculos y último gran día ha sido esta. Que podamos amar a Dios, que podamos amarnos unos a otros, servir a los hermanos, hacer lo que es correcto, vencer al mundo, vencer a Satanás el diablo y estar de pie ante Dios para recibir estas bendiciones que Él ha prometido entregarnos.